La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Se han cumplido 65 años de la desaparición de quizás, para muchos, el mejor director de orquesta de la historia, Arturo Toscanini. Murió el 16 de enero de 1957 en Nueva York y había nacido en Parma en el año 1867. Empezó de violonchelista, tocó como tal en la orquesta de la Scala de Milán, a la que después dirigiría muchísimas veces. Hizo carrera tanto en Europa como en los Estados Unidos, dio el salto varias veces, pero cuando llegan los peores momentos es tras la Primera Guerra Mundial. El fascismo de Mussolini en Italia le trae a mal traer, y eso que el dictador le proclama como el más grande. Pero él no aguantaba aquello, y menos, por supuesto, el ascenso de Hitler en Alemania. De esa manera acabará por renunciar a Europa y dar el salto a los Estados Unidos, donde dirige a la Filarmónica de Nueva York entre 1926 y 36, y al año siguiente la corporación NBC crea una orquesta sinfónica destinada a él, a que dé conciertos y también los grabe y los dé incluso por la radio. Así nace la Sinfónica de la NBC, con la que ha legado unas grabaciones absolutamente antológicas, como esta que os traigo, del Allegro con brío de la Quinta de Beethoven. Esto se dio en directo por la radio el 22 de marzo de 1952 desde el Carnegie Hall de Nueva York.
Thank you.
Ahí estaba la precisión, la contundencia del maestro Toscanini en esta grabación de una retransmisión en directo por la radio, por la NBC, en 1952. Pero es que hay más anécdotas de este primer movimiento, porque lo interpretó solo el primer movimiento en septiembre del 43 para celebrar la caída de Mussolini y anunció que tocaría el resto de la sinfonía cuando Alemania se rindiera. Y cumplió su promesa el 18 de mayo de 1945 en una emisión especial de la NBC. Bueno, Toscanini, un personaje especial, muy cabezota, se decía, con memoria fotográfica, con un perfeccionismo que rayaba ya la locura. Curioso, porque no quería a los dictadores, pero él se dice que era una especie de dictador como director de orquesta. Pero desde luego los resultados eran impecables. Como este otro que os traigo, una nueva retransmisión por la NBC, 27 de enero de 1951 en el Carnegie Hall de la Misa de Requiem de Verdi. y es que Beethoven y Verdi se dijo siempre que eran sus compositores favoritos. Vamos a escuchar dos fragmentos míticos, el Ingemisco y el Confutatis, con dos solistas de excepción, nada menos que el tenor Giuseppe Di Stefano y el bajo Cesare Siepi.
Oh,
Hasta ahí este fragmento del Dies Irae de la Misa de Requiem de Verdi. Y si habéis prestado atención, el bombo sonaba especialmente fuerte. Él lo pidió así, le dijo al instrumentista que lo tocaba que lo estirase completamente el parche para que estuviese más tenso, redondase más el sonido y diese más miedo. Así era Toscanini, don perfecto, podemos decir, esta grabación mítica que se radió en directo también por la NBC. Bueno, y vamos a seguir ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, con Wagner, porque también le gustaba y también era un excelente director wagneriano, aunque había críticos que decían que lo tocaba un poco a lo Verdi. Bueno, pues no sé. Pero el caso es que él hizo hasta un arreglo de un fragmento de concierto de la partitura del Ocaso de los Dioses, que era la jornada que más le gustaba del Anillo del Nibelungo. Tengo que decir que a mí también. Bueno, pues se trata de Amanecer y Viaje de Sigfrido por el Rin. Cuando se toca en concierto esta página, se suele utilizar el arreglo que hizo Engelbert Humperdinck, el compositor paisano y contemporáneo de Wagner. Pero el arreglo que hizo el propio Toscanini era más dramático y sobre todo le daba más importancia a la música del dúo entre Sigfrido y Brunilda. Vamos a escuchar este fragmento grabado el 22 de diciembre de 1949 en el Carnegie Hall de Nueva York. otra fantástica lectura del maestro Arturo Toscanini, en este caso de un arreglo propio, como os decía, del viaje de Sigfrido por el Rin del ocaso de los dioses. Por cierto, que a pesar de su antipatía contra el nazismo, llegó a dirigir en el mismísimo Festival de Bayreuth en años tan cercanos, aquellos días como 1930 y 31, ¿eh? Pero desgraciadamente donde peor lo pasó fue en Italia. Por ejemplo, en ese año 31, un grupo de simpatizantes fascistas le amenazaron literalmente y acabaron echándole del teatro en Bolonia porque se había negado a tocar la canción Juventud antes de un concierto. El maestro, furioso, se fue a su hotel, eso sí, acompañado de su buen amigo, el compositor Ottorino Respighi, que intentó calmarle y negoció con las autoridades locales para que pudiese abandonar la ciudad sin ninguna represalia. Su amistad venía desde 1918, cuando el maestro Toscanini le pidió a Respighi una partitura para estrenar. En aquel momento no tenía nada y se le ocurrió enviarle Fuentes de Roma, que acababa de estrenarse sin ningún éxito. Bueno, pues el día del concierto en el Conservatorio de Roma, el 11 de febrero de 1918, Respighi, que no las tenía todas consigo, ni siquiera apareció, cuando después del concierto recibió un telegrama diciéndole que había sido un éxito absoluto. Y es que en el mismo, la Casa Ricordi le decía: en las manos de Toscanini todo adquiere más fuerza y color, comprende y resalta el pensamiento más profundo del compositor. Por ahí dejamos otra brillantísima lectura del maestro Arturo Toscanini, en este caso de las fuentes de Roma, de su amigo Respighi. Era la fuente del Tritón por la mañana y la fuente de Trevi al mediodía, en una toma del Carnegie Hall, una vez más, del año 1951. Y vamos a seguir ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM con música de ópera, aunque solo sea en versión sinfónica. Y hablo nada menos que de Carmen de Bizet, que le gustaba especialmente a Toscanini. Y para ello hizo su propio arreglo, su propia elección de una suite orquestal para interpretar en conciertos, que difería de la propia suite número uno que había hecho Bizet. El orden de los números no es el mismo y, por ejemplo, la música de los toreadores es la perteneciente al último acto y no la del preludio, y va más lenta. Él quería darle de esa manera pues más dignidad y más pompa, y sugiriendo el ritmo que tiene lugar precisamente en la propia partitura cuando se interpreta la ópera misma. Thank you. Versiones absolutamente antológicas, insuperables. Arturo Toscanini, el más grande director de la historia. Aquí estaba su propia recreación con esta suite de la ópera Carmen. Por cierto, la cadencia del arpa también la escribió Toscanini. Era una toma del 52. Y vamos ahora a una de las últimas que registró en el 53 con la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Dvořák. Se retiraría al año siguiente, pero su recuerdo queda siempre con estas grabaciones, estos testimonios absolutamente majestáticos. Con el final, alegro con foco. Hasta otra batuta mágica.